boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
El negocio de los centros de menores.
Desde que el Defensor del Pueblo emitiera un informe denunciando la situación de los menores en lo que antes se llamaban reformatorios, el escándalo ha llegado a los medios de comunicación. El suicidio de un niño de 12 años y los malos tratos son la cara más amarga de este problema. Asociaciones de defensa de los menores denuncian la mala calidad de estos servicios que desde el año 2000 están privatizados. Las asociaciones de defensa de los derechos de los niños acusan a las empresas privadas de haberse encontrado en los centros de menores un gran negocio donde lucrarse. Desde la aprobación de la Ley del Menor en el año 2000, las empresas han adjudicado la propiedad de estos centros, tanto los de acogida como de protección o reforma. Esto ha provocado que la administración se desentienda de la supervisión de estos centros.
José Luis Calvo, de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña, Prodeni, explica que las administraciones autonómicas, por haberse visto desbordadas, han aceptado cualquier solicitud de explotación sin tener en cuenta requisitos mínimos imprescindibles como la profesionalidad y especialización del personal. Todo ello ha derivado en una mala calidad del servicio que ha sido detectada por el Defensor del Pueblo. Calvo denuncia que las fundaciones y ONG que se hacen cargo de los centros funcionan como subcontratas y cuentan con la complicidad de las administraciones. Según el informe del Defensor del Pueblo, las administraciones abonan a los centros unos 3.800 euros por niño. Si a esto le unimos las aportaciones de distintas obras sociales y las donaciones de suelo público de las comunidades, se puede decir que estas organizaciones acaban teniendo un importante patrimonio.
Entrevista con Immanuel Wallerstein, el teórico del sistema mundo.
Immanuel Wallerstein es un sociólogo y analista político internacional que pasó por la Universidad Complutense de Madrid para dar una charla sobre el futuro de las relaciones internacionales con la llegada de Obama a la Casa Blanca.
Voy a decir de Obama lo siguiente: evidentemente no es Che Guevara, es un hombre serio que piensa que puedo hacer una diferencia y que es sin duda carismático y que es un tipo, el mundo tenía sed de un personaje como Obama en la situación actual. He insistido sobre el hecho que él representa un cambio, pero no una ruptura fundamental, porque no podía, mismo si quiere hacer una ruptura fundamental, no podría hacerlo. No debemos al mismo tiempo minimizar la diferencia entre una política norteamericana y Obama y una política norteamericana de Bush y Cheney. Hay una diferencia, es verdadera, pero es presidente de los Estados Unidos. Es importante de poner un personaje en su contexto. Pues es la cuestión de los Estados Unidos y su poder actual. No pienso que es posible más que los Estados Unidos pueden ser el líder. Ha hecho el líder durante 50 años, pero al momento actual es el pasado. Lo que exigen el mundo es que los Estados Unidos son un participante serio en una comunidad mundial en lo cual hay un nombre importante de poderes vigorosos, serios, que no van a aceptar la idea de los Estados Unidos como líder. Por ejemplo, a Davos,
el presidente, no, el primer ministro de la China, el primer ministro de la Rusia, han dicho exactamente esto, que no aceptan los Estados Unidos como líder y piensan que los Estados Unidos son muy culpables en la situación actual, algo que es un poco retórico también. Pero miramos la Francia, miramos lo que dice Sarkozy. Sarkozy ha sido el presidente lo más filoamericano de Francia desde 50 años. Es claro, pero ha sido claro también que la Francia no acepta que automáticamente debajo de la fila norteamericana. Al contrario, insiste en lo que es un socio igual, más o menos igual a...
Su aportación teórica más importante a lo largo de su dilatada carrera como investigador de las relaciones macroeconómicas ha sido la consideración de la economía como algo que traspasa las fronteras de los países, que por tanto hay que mirar desde el sistema mundo. Ahora anuncia un cambio importante para los próximos años, la pérdida de liderazgo de Estados Unidos dentro de la comunidad internacional.
Ley de costas, 20 años de papel mojado.
El 12 de febrero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo denunciaba que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva. Y esto a pesar de tener una de las leyes de costas más avanzadas de Europa, según los grupos ecologistas. También dicho informe sostiene que el Estado español ha desarrollado una forma endémica de corrupción por las ganancias excesivas del sector de la construcción. Con todo, Adena afirma que el desarrollo costero ha producido la pérdida del 75% de los sistemas de dunas en el Mediterráneo y la alteración del 70% de los humedales. Entre 1987 y 2000, las construcciones tomaban 73.000 metros cuadrados de costa al día. En los 5 años siguientes, entre 2000 y 2005, se construyó una cuarta parte de lo edificado en toda la historia. Si se continuase con este ritmo, todo el litoral estaría urbanizado en 2071.
Ante la aplicación de la Ley de Costas, se comenzaron a demoler numerosos edificios situados en zonas costeras. La polémica no tardó en aparecer. Construcciones pequeñas y muy antiguas se expropiaban sin indemnización. Y mientras tanto, en el sector turístico se permitía la construcción de nuevos complejos. El gobierno ha decidido paralizar la aplicación de la ley y ha modificado algunos aspectos de la misma. La forma de modificación habla muy mal de la transparencia del gobierno. Ni siquiera se discutió en el Congreso antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, denuncia Jorge Sáenz, coordinador de Litoral de Ecologistas en Acción. Con esta reforma se permite que si en 12 meses no se resuelve un caso de ocupación ilegal de zonas de costa, dicha ocupación sea declarada legal.
Según denuncia Carlos Vázquez de la Asociación de Afectados de la Playa de Cábanas en Galicia, el problema no es tanto la ley de costas, sino su aplicación, porque en realidad se han permitido muchas construcciones nuevas y se tiran las antiguas. Vázquez sabe que su restaurante desaparecerá, pero a la misma distancia del litoral se permite la construcción de una zona residencial, conocida como Villa PSOE, en Isla de Arousa, donde José Blanco, número 2 del PSOE, Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente, o Ricardo Varela, conselleiro de Trabajo, habrían adquirido una vivienda.
Endurecimiento de la Ley de Extranjería, Comisiones Obreras y UGT avalan la reforma en un dictamen.
El dictamen del Consejo Económico y Social sobre la reforma de la Ley de Extranjería ha pasado desapercibido. En él se dio el visto bueno el pasado 11 de enero a las medidas propuestas por el gobierno y ahondó en la concepción utilitarista de la migración, según diversas asociaciones. Mikel Mazkarian, de SOS Racismo, señala en Diagonal que ambos sindicatos muestran al menos un cierto acuerdo con el gobierno y considera que si bien era previsible que las organizaciones empresariales estuvieran de acuerdo en los términos en los que se plantea la reforma, es preocupante que los sindicatos mayoritarios hayan apoyado el dictamen en los términos en que ha salido. El dictamen avala la ampliación a 60 días de privación de libertad en los centros de internamiento para extranjeros y endurece las sanciones por problemas con el empadronamiento o el cambio de actividad. Otro aspecto polémico ha sido el espectacular aumento de las sanciones económicas que se aplicarán contra los migrantes. Los derechos de asociación o sindicación reconocidos por el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente tampoco han sido ampliados para los trabajadores extranjeros.
La polémica sobre los centros de internamiento para extranjeros continúa viva.
Los centros de internamiento para extranjeros, CIE, son establecimientos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía, en los que se lleva a cabo durante un máximo de 40 días la retención cautelar y preventiva de extranjeros pendientes de expulsión. El régimen de visita a los servicios médicos o incluso otro tipo de atenciones sobre los retenidos son más restrictivos en los CIE que en las cárceles. La movilización que tuvo lugar en abril del año pasado puso de manifiesto las malas condiciones de alimentación, la carencia de atención sanitaria y la indefensión que sufren los extranjeros en estos centros. El 30 de enero, las autoridades impidieron el acceso al CIE de Aluche, en Madrid, a una comitiva de representantes de entidades de defensa de los derechos humanos, pese a tener un permiso del Ministerio del Interior. Un ejemplo más del secretismo sobre lo que sucede en estos centros. Las organizaciones sociales explican que este secretismo es debido a la escasez de recursos y a la protección que se le da a los policías encargados de la gestión de estos centros. Solo este centro de Madrid y uno en Milán han vetado la entrada de las organizaciones que vigilan estas instituciones.
20 aniversario de la insumisión, el movimiento que acabó con la mili.
En los 12 años que duró la campaña de rechazo a la mili, 50.000 jóvenes se declararon insumisos y más de 1.600 acabaron en la cárcel. El movimiento antimilitarista celebra ahora una oleada que recorrió todo el Estado. La fortaleza de esta estrategia de desobediencia civil se basó en el desarrollo de un potente colchón social. Por cada insumiso, 4 personas de diversa condición social y laboral se autoinculpaban de cometer el mismo delito. Cada desobediente generaba la movilización de un grupo de apoyo y su entorno, mientras movimientos sociales, sindicatos y ONG se unían al boicot de la prestación social sustitutoria. El último reemplazo de la mili dejó los cuarteles vacíos en diciembre de 2001 con la profesionalización del ejército. Poco después, el Ejecutivo se vio forzado a reformar el Código Penal y el Código Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión.
Y también en diagonal... Huelga general.
Una gran movilización contra la crisis en el Estado español ha tenido lugar en Lebrija, una localidad sevillana a la que el paro está azotando duramente. La propuesta del sindicato CNT, junto con un comité cívico de controlar los fondos que llegaran a los ayuntamientos, movilizó a los ciudadanos del pueblo, que pide que se acabe con el enchufismo en el ayuntamiento.
Israel.
La admisión de la demanda presentada en la Audiencia Nacional contra un exministro y 6 militares desata la ira de Israel. Moratinos dice que modificará la ley para limitar la admisión de querellas.
Refinería.
Cuando se conmemora el 40 aniversario del Parque Natural de Doñana, la Junta de Extremadura y el Grupo Industrial Gallardo se preparan para la construcción de una refinería cuyo oleoducto de 200 kilómetros atravesará el parque.
Grecia.
La ocupación de la Ópera de Atenas se ha convertido en el símbolo de la protesta, una protesta que alcanza varios meses de movilizaciones y que ha desaparecido de las páginas de los principales medios de comunicación, ahora que la represión ha empezado con inusitada virulencia.
Ocupación.
El Patio Maravillas, situado en el centro de Madrid, se enfrenta a un desalojo inminente. La respuesta de su asamblea es la de utilizar la negociación con las administraciones para reclamar la expropiación del edificio donde antes había una escuela.
Irak.
6 años se cumplirán el próximo marzo desde que Estados Unidos invadió el país. Los muertos en el conflicto, según diferentes fuentes, pueden alcanzar el millón, y un informe de la ONU cifra en 4,5 millones el número de desplazados por el conflicto.
The Buzzcocks personifica el sonido Manchester con autonomasia y son un ejemplo de cómo envejecer dignamente. Tras 34 años de carrera, se encuentran en plena forma en una gira que les llevará por varias ciudades del Estado español. Michael Winterbottom intentó reflejar en su película 24 Hour Party People la eclosión musical que se vivió en el Manchester de finales de los 70, un movimiento en el que Buzzcocks participó activamente. Su gira por el Estado español nos ha permitido hablar con su cantante, Pete Shelley, que nos cuenta la historia musical de la ciudad de Iglesia en los últimos 30 años. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal,
en los kioscos de Madrid y en librerías y puntos de venta de todo el Estado.
Y toda la información en diagonalperiódico.net. Un saludo de Ramón Ferrer, Paco Sánchez, Javier Pérez, Miriam Meda y César Gabriel. Seems to matter in my life. A fiction romance on magazine pages that never seems to feature in my life. Dreaming, scheming, unaware that quite somewhere, some other word from. I'm not thinking about what they have been told. Strange is happening to the way I see the world. I view that fiction romance is not so. As a fiction romantic, I never expected all these things to happen in real life. And a fiction romantic could ever be predicting all the things that happened in my life. When I don't know what to do, I just think up on me and you. If I was a little stronger than I'd be bold. Something strange is happening to me. Fiction romance. Fiction romance. Fiction romance.